Semillas de Ciencia.
¿Te has parado a pensar cómo influye el entorno a aquellas personas con necesidades de atención psicosociales?
¿Cómo reciclan los mexicanos?
¿Qué relación pueden llegar a tener la tecnología y el arte?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos nos habla Paulo Amarante, que nos desvela los secretos de la salud mental y la atención psicosocial.
Ya en México, los expertos nos narran cómo se recoge la basura en este país y cómo se lleva a cabo el reciclaje.
Desde la Universidad Politécnica de Valencia nos explican qué relación tienen el arte y la tecnología. Lo harán a través de una entrevista a Pilar Roy, catedrática e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Los problemas psiquiátricos no pueden entenderse de forma estanca, como una mera consecuencia de la enfermedad. Inyectar medicamentos o aplicar determinadas técnicas no es siempre la única solución. De la misma forma, es necesario escuchar a la persona con problemas psicosociales y conocer su entorno. Es importante que se establezcan vínculos afectivos y profesionales con estas personas, que ellas se sientan realmente escuchadas y cuidadas. Así lo cree el médico y psiquiatra Paulo Amarante, quien nos desvela su opinión en esta entrevista de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina.
Paulo Amarante, un activista de lo humano. Llegué puntual a la entrevista. Pregunté en la recepción del hotel por Paulo Amarante. Me señalaron el bar. Ahí, en un rinconcito cálido e iluminado, lo encontré. Venía de la envidiable ciudad de Río de Janeiro, donde vive. Recaló en esta húmeda Paraná para dictar una ponencia en el marco de la maestría en salud mental en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Amarante es médico psiquiatra, también melómano, viajero incansable, militante fundador del movimiento antimanicomial en Brasil y un activista. ¿De qué? De una concepción más humana de la salud mental. Y esa militancia de la humanidad, podría decirse, se le nota en el trato. Me esperaba, y ni bien me vio, me saludó por mi nombre y me dio la mano. Simples detalles que hacen la diferencia. Según contó, el interés por el otro estuvo desde los comienzos de su carrera como médico.
Cuando fui a hacer la pasantía, ya como estudiante de medicina, me impresioné mucho con la situación de los manicomios y de los médicos. E chegava um manicômio como que eu fui a ser a passatia com em cerca de 1000 pessoas, a maior parte sem roupas.
Onde?
Na cidade, em Espírito Santo, na província do Brasil, entre Rio e Bahia. As pessoas sem roupas, sem vestido, sem dentes, pedindo cigarros, cigarrillo. E atenção, que horas são? Me deixa ir a casa, chame minha madre. E os médicos chegavam, miravam 30, 40 prontuários, diziam: mantenha a medicação. Há quanto tempo estão aqui? Ah, não sei. Como se chama a pessoa? Não sei. O que importa? Não, importa é uma pessoa que tem um desejo de voltar a casa. De ver os filhos, de ver a madre, de ver... Não, é louco, louco, não tem condição, a madre não quer mais. Não quer porque não se faz nada para que... E me empecei a preocupar-me. Fui mandado embora de um primeiro hospital psiquiátrico, depois de mais 3 hospitais que trabalhei. E todos diziam, não, mas isso não, isso não é problema. O diagnóstico, o médico deve fazer o diagnóstico, que era sempre esquizofrenia. Não sabemos o que é esquizofrenia.
Esquizofrenia. En el universo de la medicina no es fácil hallar un profesional y menos aún un psiquiatra que sepa escuchar, que se interese por la persona que tiene enfrente, que piense menos en la medicación y mire el entorno y sus posibilidades. El doctor Amarante da vuelta a la idea de incapacidad y nos la tira encima, ¿acaso para que pensemos?
La esquizofrenia no es así tan incapacitante. Incapacitante era la forma como nosotros tratábamos con las personas esquizofrénicas. Muchos de los síntomas que ellos tienen no son de la enfermedad, mas sí de la exclusión de 20, 30 años de institucionalización.
El entorno.
De lo entorno, de todo lo que se hace. Producir estos cuestionamientos en las teorías, en las certezas psiquiátricas, en la verdad, en la locura. La locura es aquel loco, es aquel que no tiene exactamente lo que.
Así surgió un movimiento de ideas al interior de la psiquiatría, fundado por Paulo Amarante en Brasil, que claro, tuvo sus detractores, sus opositores. Ahí fue que le pregunté sobre las resistencias que nunca faltan en los procesos de transformación social.
Creé este movimiento brasileño.
Empezó a encontrar socios para
no estar solo. Con amigos que yo siempre decía, más que... Empezamos e criamos um grande movimento que já tem como que quase 40 anos. Quando hicimos este movimento todo em Brasil, apresentamos a lei oficialmente em 89. Fomos até 2001 para a aprovação. Aí apareceram a Academia Conservadora, que disseram não, os loucos têm que estar em manicômio, tratados com eletrochoque, com isso, aquilo. Os outros, os familiares diziam, não, se cerrar os manicômios, como eu faço? Como água, né? Não tenho como pôr o familiar em casa, sou pobre, e todos os problemas, e surgiram os conflitos. Pero, neste mesmo tempo, fomos fazendo as práticas e demonstrando aos familiares, não queremos sacar e entregá-las, queremos fazer outros serviços mais abertos, que se pode ir a casa, e de qualquer maneira, se não há como viver a casa, aí podemos criar casas, podemos criar trabalho. Hicimos uma beca, como tem a beca família em Brasil, que é problema lá, a beca de volta a casa. Uma beca que a pessoa que viveu mais de 12 anos em manicômio era entendido que necessitava de uma indenização, de um pressuposto do Estado para viver. Aí, para muitas famílias, um salário mínimo, disse, opa, é bem, já não é mais um improdutivo, está? Isso agora, ao receber a beca, há um compromisso. A pessoa tem que ir ao serviço, a família se responsabiliza. Los presupuestos, esse de la beca, são para comprar coisas também para a pessoa, também para a casa, comida e tudo mais. Tem que comprar alguns fármacos, se necessário, vestidos. E isso foi cambiando e outras possibilidades foram criadas.
En Brasil, el proceso de reforma psiquiátrica fue de la práctica a la teoría y nuevamente a la práctica. En una segunda parte, volvemos sobre algunos conceptos aún en discusión.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
El doctor Paulo Amarante me dio la impresión de tener una vitalidad tan envidiable como su Río de Janeiro adorado. Con ayuda de un elegante bastón, sube y baja aviones de aquí para allá. Cuando el grabador se apagó, me contó a modo de chiste y para ilustrar su espíritu que tras atravesar el largo proceso de una enfermedad de la que salió hace poco, los enfermeros llegaron a bautizarlo Highlander, el inmortal. Noté que a Amarante también le gusta detenerse en las palabras de uno y otro idioma. De hecho, en sus respuestas, no solo hay resquicios de su lengua materna, el portugués. También habla el español y parla un poco de italiano. Por eso en su decir toma prestado distintos términos. Pero en esta entrevista hace especial hincapié en la historia de las denominaciones que la psiquiatría fue adoptando para hablar de quienes padecen una enfermedad mental.
Una idea, como se dice, desmanicomialización, es de poner a esas personas, sacar de los hospitales y poner en servicios abiertos, comunitarios, ambulatorios, consultorios, que eso es importante, pero que no es solamente esto. La cuestión principal es que, ¿por qué la sociedad permitía que las personas vivessem 30, 40 anos em um manicômio? Que concepção a sociedade, concepção esta hecha, construída pela psiquiatria, pela ciência, que são pessoas incapazes, irresponsáveis, peligrosas, enajenadas, que não se pode fazer nada por elas, a não ser pôr ali para prender algumas... alguns fármacos, pastilhas, e que se deve cambiar dessas concepções sociais, como que as representações sociais, o imaginário social sobre essas pessoas. E para cambiar, sim, é necessário, por isso, uma complexidade ao campo da saúde mental, a ser um enfrentamento teórico-conceptual. Discutir que conceitos temos. Deu primeiro conceito, que era enajenação mental, com Felipe Pinel, o padre da psiquiatria. Depois se chamou de enfermidade mental. A própria psiquiatria não quer mais chamar de enfermidade, porque não é comum na enfermidade física, não há indicadores assim tão precisos como a glicemia alta ou baixa ou outras. Outros indicadores, se tenta fazer isto com os neurotransmissores, mas não se encontra. Um aumento de serotonina, aumento de noradrenalina, diminuição, mas é causa ou é consequência?
Paulo Amarante recuerda también los términos desorden mental y trastorno mental.
Desorden es un poco lo mismo. Desorden, disturbio de la orden. Trastorno, en portugués, torno, ¿sabe qué es torno? Torno, Lula, ex-presidente de Brasil, era un torneiro mecánico.
Ah, claro, sí.
Torneiro
sí,
que sí, hace sí, también con el barrio, con la lámina, torno. Una forma, un formato... Transtorno é um distúrbio da forma de quê? Da subjetividade, da normalidade. Assim, é necessário fazer enfrentamento, discussões no âmbito da teoria psiquiátrica.
Escuché hablar con fervor y militancia al médico Paulo Amarante, creador del movimiento antimanicomial en Brasil. Es un fervor que lo lleva a seguir pensando y discutiendo conceptos de la teoría psiquiátrica.
Si nosotros ponemos en discusión, cuestionamos los conceptos de enajenación, de incapacidad, discapacidad, imposibilidad y responsabilidad, y empezamos a decir que no, que son personas diversas, por esto el concepto de diversidad es muy importante en este sentido, e que são pessoas que necessitam de outras possibilidades, outras instituições, outros contratos de trabalho, de família, de vida, e que é possível fazer isto. Nós outros desplaçamos também a ideia de uma instituição cerrada, de controle, de vigilância. Em Brasil temos mais de 2 mil serviços assim. São espaços de construção de novas possibilidades. São não espaços de tratamento em si, de tratamento mais aberto, mais humanizado, mas espaço de agenciamento, se pode dizer, de plantear outras alternativas sociais, construções de estar no território, na cidade, na comunidade.
Paulo Amarante, um ativista de lo humano.
¿Sabías que...?
Los desórdenes mentales tienen cierto componente genético. No obstante, no es el único factor influyente. Al menos así lo demuestran algunos estudios. La observación de gemelos idénticos probó que si uno de ellos sufre de esquizofrenia, es posible que el otro también, incluso cuando ambos fueron criados por diferentes familias. Sin embargo, este porcentaje es solamente del 22% en gemelos idénticos y del 5% en no idénticos. No es un número demasiado alto y, además, el ambiente en que el niño es criado demuestra tener una influencia incluso mayor.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
¿Qué sucede con los residuos que se desechan diariamente? ¿A dónde van? En México se producen 22.000 toneladas de basura al día. De ellas, solo se recicla el 20%. Sin embargo, en países como Copenhague se recicla el 80%. Un camión recopila 4 toneladas como máximo, y si quisieras coger 22.000 toneladas, serían necesarias grandes cantidades de camiones. Por eso, en tan solo 2 o 3 días que no se pueda tirar la basura en México, la ciudad colapsaría ambientalmente, porque no tendrían nada que hacer con la basura, ya que no existe un programa alternativo para ello. Según Sergio Palacios, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, uno de los contaminantes que surgen por el inadecuado manejo es el óxido nitroso. Surge de los tiraderos de basura. Un reportaje de Radio UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México.
Radio UNAM.
El mundo vive en tus oídos.
XEUN 96.1 FM.
Seguro usted reconoce este sonido. Sí, es la campana que anuncia al camión de la basura. ¿Se ha preguntado qué sucede con los residuos que desecha diariamente? ¿A dónde van? A diferencia de lo que pasa en ciudades como Copenhague, donde se recicla el 89% y solo el 2% va a los rellenos sanitarios, en la Ciudad de México, de las 22.000 toneladas que se generan cada día, solo se recicla el 20%. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Héctor Castillo Bertier, académico del Instituto de Investigaciones Sociales, dijo que la ciudad no tiene lugares de disposición final y por eso recurre al Estado de México para depositarla.
Cada camión debe recolectar unas 4 toneladas de basura como máximo, y si tú quisieras poner 22.000 toneladas, pues te alcanzaría para poner una fila de camiones desde la entrada de Indios Verdes hasta la salida a Cuernavaca por toda la avenida Insurgentes, llena de camiones de basura. Con 2 o 3 días que no se pudiera tirar la basura en el Estado de México, la Ciudad de México literalmente colapsaría ambientalmente, porque no tendríamos qué hacer con la basura. Y eso es que no tenemos un programa de corto, ni de mediano, ni de largo plazo.
En tanto, Sergio Palacios Mayorga, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, señaló que uno de los contaminantes que se generan por el inadecuado manejo es el óxido nitroso.
Es uno de los gases que salen de los tiraderos de basura y que en conjunto se les llama biogás. El biogás que sale de los tiraderos tiene dióxido de carbono, óxido nitroso. El metano, sobre todo, es uno de los responsables del calentamiento global. Ciudades grandes como México pues generan una cantidad de biogás enorme que se va a la atmósfera. Eso es porque todo ha revuelto. Transformar los desperdicios orgánicos en compostas y biofertilizantes. Y por otro lado, la industrialización de los residuos.
Este era un negocio que antes era un negocio, digamos, de los grupos más pobres. Y hoy no. Este es un negocio para los ricos. Entonces los ricos están empezando a interesarse por la basura y en hacer propuestas que generen energía eléctrica y toda una serie de cuestiones que funcionan. En otros países han funcionado y que aquí pues no se han establecido adecuadamente o no han logrado desarrollarse adecuadamente.
Ambos académicos coincidieron en la necesidad de crear una cultura del reciclaje en la población, así como en la separación de la basura. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
Diccionario científico, hablando claro.
Una tonelada es una unidad de masa equivalente a 1.000 kilogramos.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Y cerramos con un tema radicalmente opuesto a todo lo comentado hasta ahora. Nos referimos a la conjugación entre TIC y arte. Y es que la tecnología aplicada al contexto artístico da como resultado una restauración de la que se habla en todo el mundo, la de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia es la única politécnica española que acoge entre sus centros una facultad de Bellas Artes. Esa integración y multidisciplinaridad se nota en trabajos como este. La que ahora vamos a escuchar es una entrevista de Carmen Revillo y Sari Zorio.
Ha estado al frente de la restauración de la internacionalmente conocida como Capilla Sixtina Valenciana, la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia. Estamos con Pilar Roig, catedrática e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenida.
Hola.
Y gracias por participar en Semillas de Ciencia. 1.904 metros cuadrados de fresco y una restauración integral de la iglesia. ¿De qué manera, Pilar, la tecnología ha facilitado esta restauración?
Fundamental en estos tiempos. Mira, sobre todo lo que quería apuntar es que la Fundación de Hortensia Herrero tuvo la sensibilidad tremenda de podernos dejar 4 meses previos a la intervención para los estudios previos, para establecer un diagnóstico correcto y que esto nos diera una tranquilidad, entre comillas, de que íbamos a acometer correctamente el trabajo en 2 años. Imagínate, 2 años, 1.904, como tú muy bien has dicho, metros cuadrados, no solamente de pintura, sino también de esculturas de Pérez Castiel, que siempre parece que se quede ahí en el olvido y era el gran arquitecto introductor del barroco en Valencia. De hecho, la iglesia estaba en toda la construcción gótica y cuando llegó Pérez Castiel, lo primero que hizo fue remodelar esos espacios, reconvertir en pilastras algunas zonas y esculpir in situ unos maravillosos ángeles, 14, y unas rocallas, una ornamentación como primer paso. Cuando ya Pérez Castiel había hecho este trabajo importantísimo, llegó Dionís Vidal y entonces empezó a pintar. Y hay una gran simbiosis, hay una gran unión entre el arquitecto escultor y el pintor, que eso hay que resaltarlo porque al final el conjunto es muy armónico, porque es todo mate.
Trabajaron juntos, se conocieron.
O sea, sí, pero primero empezó él, Pérez Castiel, como te decía, porque es arquitecto, redondea un poco las aristas para que sea más fácil pintar Dionís Vidal y luego ya Dionís Vidal acomete la intervención pictórica.
Que estamos hablando de 1600, ¿no?
Concretamente 1697 empieza y acaba en 1700, además está la fecha. Y sin embargo, Pérez Castiel esta intervención la hace en 1694.
O sea que, y bueno, ¿cómo se levanta uno o cómo duerme, ¿no?, esas noches, sí, sabiendo que tiene todo ese trabajo por delante, Pilar?
Bueno, es una gran responsabilidad, pero ha sido también un gran reto. El hecho de que estemos en la Universidad Politécnica, que nuestra misión sea investigar y nuestra devoción, y de hecho que todo el fruto de nuestras investigaciones previas se hayan podido plasmar en una obra real. O sea, que es la transferencia de la investigación en una obra real, en una obra además impresionante, porque dicho hasta por el restaurador de la Capilla Sixtina, que ha venido tantas veces a vernos, dijo que es una joya, dijo que esas veladuras, esa sensibilidad de Dionís Vidal, esos colores, esa luz que pinta, esos cielos abiertos, eso es un tesoro. O sea, que lo dijo el propio restaurador de la Sixtina,
Gianluigi
Colarucci, ¿no?, que es honoris causa de nuestra Universidad Politécnica. Exacto. Y además recientemente lo hicimos académico correspondiente de Roma por la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, de San Carlos.
Tienes una estrecha relación,
estrechísima relación, y entonces el hecho de tenerlo ahí, saber que es una persona con una gran experiencia, que después de 14 años, pero que por supuesto estuvo 14 años restaurando la Sixtina, pero toda una vida como jefe de los laboratorios de los Museos Vaticanos haciendo grandes obras. Claro, se hizo famosísimo por la última obra antes de jubilarse, pero claro, el tenerlo ahí, el consultarle cualquier duda, el saber que viene cuando le pido que venga, el dar, como da conferencias constantemente, esto ayuda muchísimo.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo la tecnología a través de esos rayos láser, la biolimpieza, cuéntanos un poco.
Pues mira, precisamente yo creo que ha sido gran innovación en esta obra, ¿no? Porque esta obra se lo merecía sobradamente. Entonces, por ejemplo, el tema de la biolimpieza con bacterias, el hecho de tener unas bacterias educadas en laboratorio aquí en la Universidad Politécnica, preparadas para alimentarse de aquellos productos nocivos que queríamos que eliminaran en la obra real. Entonces, el poder tener unas bacterias que son inocuas, primero que nada para el restaurador, que esto lo buscamos muchísimo, cualquier producto que utilicemos que no sea nocivo para el restaurador, y también para el medio ambiente, o sea, que no perjudica para nada. Bacterias buenas, bacterias que no esporulan, que no dejan ningún tipo de, no son patógenas, o sea, era la solución ideal, porque además en muy poco tiempo actúan con las condiciones climáticas adecuadas, en 3 horas pueden perfectamente eliminar aquellas sustancias que nosotros no nos interesa que sigan allí, ¿no? Luego el láser, por ejemplo, el láser es fantástico, es un medio muy bueno porque elimina la suciedad, esa suciedad que no hay manera de eliminar, la puede eliminar perfectamente y de una manera muy rápida, ¿no? Y también es un método completamente inocuo. Pero también hemos utilizado nanopartículas de cal, hemos utilizado geles quelantes, hemos utilizado un montón de productos nuevos. O sea, estamos abriendo, que eso es lo que más nos interesa, abriendo el mundo de la restauración hacia el futuro. E incluso con la transferencia digital de imágenes para el tema de la reintegración cromática. Nosotros, evidentemente, la reintegración cromática siempre la hacemos mediante unos grafismos que identifican perfectamente que lo que nosotros hemos reintegrado, lo que hemos hecho es del siglo XXI, pero encima con la transferencia digital ya es, digamos, el avance más grande a nivel tecnológico. Basándonos en una fotografía podemos trasladar unas tintas a un muro como si estuviéramos pintando un fresco digital, para decírtelo en pocas palabras.
Pues Pilar Roig, no nos dejan más tiempo, daría para media hora. Pilar Roig, responsable de esa restauración de los frescos y de la restauración integral de la iglesia de San Nicolás de Bari aquí en Valencia, investigadora de la UPV, muchísimas gracias por acompañarnos, y desde UPV Radio en la Universidad Politécnica de Valencia agradece vuestra atención. Sarizorio desde realización y que nos habla Carmen Revillo para Semillas de Ciencia.
Diccionario científico, en tu idioma.
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, refleja en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, arte paleolítico, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.